Bien, hoy hay muchísimos santos que conmemorar, de los cuales uno tendría muchísimo para hablar de cada uno, ¿no? Algo vamos a decir luego de alguno. Quizá, como no me voy a extender mucho, lo nombro ya a San Tarasio de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, que fue precisamente patriarca durante la época de el emperador Constantino IV, hacia el año 384, ¿no? Fue ordenado, consagrado patriarca de Constantinopla. Este Constantino IV había sido hijo de el emperador León III Isáurico, que, como ustedes saben, fue un gran perseguidor de la veneración a las imágenes, influido por el judaísmo y en parte para halagar a los árabes, a los musulmanes, mejor dicho. Como siempre digo, árabes, hay muchísimos árabes católicos cristianos. A los musulmanes se puso a perseguir a aquellos que veneraban a los íconos. Eso fue la famosa polémica de la iconoclastia. Finalmente, triunfó la ortodoxia mediante una mujer, la emperatriz Irene, que es venerada por la Iglesia Oriental como santa, aunque era una mujer no fácil. De hecho, ella fue la que era tutora de este hijo pequeño que subió al trono a los 10 años, Constantino IV. Y con el tiempo lo obligó, le aconsejó casarse con una mujer de la nobleza, una tal María, a la cual, cuando creció Constantino IV, se casó no a los 10 años sino a los 15, pero de todo modo, ya más grande, no le gustó más María, ¿no? Y entonces él aducía que lo habían obligado a casarse, así que ese era un matrimonio nulo. Pero el patriarca y la iglesia ortodoxa no aceptaron, no, está casado, no, el divorcio de ninguna manera. Y el pobre chico se enamoró, ya no tan chico, de una tal Teodota, con la cual finalmente se juntó. Se hizo casar por un cura. Siempre hay curas dispuestos a cualquier cosa, vender anillos, casar, todos, maricones, también todo. Algunos siempre se encuentran. Bueno, encontró uno, pero el patriarca se puso totalmente en contra, junto con todos los, con varios obispos, a muchos de los cuales este emperador Constantino IV ajustició, no a Tarasio, porque logró, en fin, estaba muy protegido por monjes y por otros personajes de la nobleza, pero de todas maneras, entre otras cosas, se mostró fortísimo con esto, ¿no? Y vean que es un antecedente de tantos obispos y tantos mártires de Inglaterra dispuestos a dar la vida por defender el matrimonio, la indisolubilidad, la indisolubilidad matrimonial, que hoy en día, por falsas razones de misericordia, hay muchos obispos, sacerdotes, ¿no?, que sin pensar en los desastres que produce, ¿no? Porque uno no juzga ni a las personas ni a las parejas, eso queda en manos de Dios, pero las consecuencias de conmover la institución familiar de que la gente crea, piense que puede, si le va mal en el matrimonio, después volver a casarse tantas veces sea con cualquiera, es decir, aceptar la poligamia sucesiva, hoy en día sucesiva, simultánea y por todos los lados. Pero eso finalmente, no es que uno esté juzgando, uno, los adúlteros, uno no juzga a nadie, pero eso destruye la sociedad a la larga y destruye a la educación de los hijos y la familia. Bueno, es un desastre. Bueno, acá tenemos hoy uno de los tantos santos frente a los cuales parecen burlarse algunos obispos alemanes, por ejemplo, ¿no? Que hoy pretenden hacer aceptar a la gente cualquier cosa, que uno vuelve a repetir, no es que porquería de maricón, no, pobres, sobre todo si no están en gracia de Dios, y pobre sociedad, y bueno, lo cierto es que Santa Rosa, pero una de las cosas en la cual yo hoy me detengo me detengo un poco porque me fastidia. A mí cuando me tocan a la Virgen, ¿no? Eso me mata. Soy como ese viejo caballero del cual habla Castellani, que en una de las polémicas públicas que se hacían en el medioevo, que eso era muy común, ¿no? Que se juntaban los teólogos, la gente se reunía, como hoy prenden un programa de periodismo, de debate de ciertos problemas, eso se hacía en la plaza pública. Entonces, un dominico que hablaba con un judío que negaba la virginidad de María, ¿no? Entonces, argumento del dominico, argumento del judío, argumento. Y en primera fila escuchando había un viejo caballero que era el señor del lugar, ¿no? ¿No? Y en determinado momento, después de una hora y media, dos horas de discusión, ¿no?, se levantó, sacó su espada y le cortó la cabeza al judío, ¿no? Se acabó la discusión, ¿eh? Estas cosas no se discuten, ¿eh? De todas maneras, digo, no soy amigo de eso, pero bueno, sobre todo cuando me tocan a la Virgen, ¿eh? Bien. Y bueno, y aparece esta papanata de la hermana Carán, esta dominica, la rama contemplativa de las dominicas, pero yo no sé qué tiempo de contemplar tiene porque anda dando vueltas por todos lados, ¿no? y hablando por televisión y diciendo macanas a diestra y siniestra. Y bien, hace poco dijo lo que casi todos ustedes supongo que habrán oído, y el obispado de Tucumán, de la cual ella es originaria, ella es tucumana, a pesar de que actúa en España, sacó una declaración, ¿no?, hablando y sosteniendo que la virginidad de María es algo antes del parto, en el parto. El posparto es una verdad que la Iglesia enseña desde hace 2000 años y que no se puede tocar. Y esta mujer alucía para decir que, bueno, ella creía que José y María habían llevado una vida marital como cualquier otra, que el matrimonio y el cuerpo humano son una cosa santa, así que no se veía nada que fuera en desdoro de la Virgen, ¿no?, por haber mantenido una convivencia marital con José. Que lo diga en público realmente es una enormidad, porque va en contra de toda la tradición de la Iglesia, pero al mismo tiempo se ve que esta mujer no entiende lo que es la virginidad de María. Ella piensa que la virginidad es una cuestión de pureza, ¿no?, que sí, que algo hay en las relaciones, que es malo. De ninguna manera. Eso nunca lo ha sostenido la iglesia. Esta monja no entiende nada, ha sido educada falsamente en la noción de la castidad y de la virginidad. Por supuesto, ¿no?, que el acto de concebir dentro del matrimonio es una de las cosas más grandiosas y santas que tiene el ser humano. Esa entrega de amor que se sella además con la entrega plena de la persona en cuerpo y alma, el uno al otro, el varón a la mujer al varón, y para siempre, y hasta que muera, eso es santo, es santísimo. Ya si ustedes ojean el Nuevo Testamento, encontrarán que en la epístola a Timoteo y la epístola a Tito, San Pablo vitupera a aquellos que van en contra del matrimonio, por ejemplo, o de comer carne, que sea, todas estas cosas que son orientales, ¿sí? Porque realmente para el mundo oriental, dualista, platónico, ¿sí? Platón está influido por las doctrinas orientales, de que hablan de que existe en el hombre una cosa, el cuerpo, que es una porquería, que yo, y otra cosa que es purísima, que es el alma. No es así, vean, ustedes lo saben perfectamente, que el demonio no tiene cuerpo y es una porquería de personas, ¿eh? Entonces, y ciertamente que la pecaminosidad y la impureza están acá. Cuando habla Jesús, dichoso los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. No tiene nada que ver con la pureza entendida, qué sé yo, del sexto mandamiento. Nada que ver con eso. Es otro tipo de pureza. Para la iglesia siempre el peor pecado es la soberbia. De lo que decía el cardenal Richelieu de las monjas, ¿qué me dice? ¿Alguien dijo algo? Pero, se me fue el nombre, bueno, de Sencir, no, bueno, una cosa así, no importa, un movimiento frente al cual se plantó después la doctrina del Sagrado Corazón, ¿no?, que hablaba de Dios como un justiciero y todo, que eso, todo era rigor terrible, falta de misericordia. Entonces, Richelieu le decía, sí, estas son puras como ángeles, pero soberbias como demonios. ¿Sí? Ese es el pecado grande. Por supuesto que hoy en día en la iglesia lamentablemente se habla poco del pecado de la lujuria, ¿no?, y de lo que significa el sexo y el sexto mandamiento. Pero detrás de toda esa predicación tradicional de la iglesia que hoy se acalla, no hay de ninguna manera desprecio por el cuerpo, sino al contrario, un respeto enorme. De hecho, el poder generativo, tanto del hombre como de la mujer, la cosa más maravillosa que Dios ha dado al ser humano, el poder engendrar la vida, el poder regalar a otro la vida, en la entrega a Dios a través del marido, en la entrega a Dios a través de la mujer, otras cosas. Es lo más santo que hay en la vida normal del cristiano, tanto que está santificado por un sacramento. Entonces, es el abuso o el mal uso del sexo lo que es vituperable. Pero no como tal, es tan abominable el abuso del sexo como si utilizamos el cáliz de la Santa Misa, por ejemplo, qué sé yo, para tenerlo de vacinilla debajo de la cama, para urgencias, ¿no?, en medio de la noche. O si lo usáramos para emborracharnos con cerveza, ¿no? Subjetivamente, hoy la gente no sabe nada, pensaban que la ignorancia quita el pecado y hay un montón de circunstancias que hacen que el pecado como tal en los sujetos no sea tan grave. Fíjense, en una sociedad en que ya se acabó el concepto de indisolubilidad y todo pues el divorcio, la gente se divorcia y a lo mejor no peca porque ya está metido en la cabeza eso, ¿sí? De todo el mundo, no, es natural, es fenómeno, ¿sí? Ya está, todo, peca o no peca, y quizás no peca, pero decía Santo Tomás de Aquino que siendo el pecado del sexto mandamiento uno de los pecados en realidad menos imputables, ¿sí? Porque son los que a lo mejor te lleva a la pasión que te enceguece, ¿eh? O cariños malentendidos que o circunstancias particulares. Entonces no es el pecado calculado siempre, ¿no? El pecado, los pobres chicos que están esclavizados por internet y la pornografía y las costumbres y las modas y que es pobre desgraciado. Pero dice Santo Tomás que aún siendo como pecado subjetivo uno quizá de los más disculpables, es terrible en sus consecuencias sociales y en sus consecuencias personales. Que chico que se acostumbra a ese placer inmediato y tan fácil de obtener que es el sexual, aunque siempre haya que buscar formas nuevas para mantener la tensión primitiva, cuando no hay verdadero amor, ese pecado les impide otras cosas, les impide acceder a otros placeres muchísimo más grandes. No digo de lo sobrenatural, de lo natural. ¿Qué va a escuchar Parsifal, un tipo que está acostumbrado a la pornografía y que ellos? ¿Qué va a escuchar a Beethoven, a Wagner, a Verdi, a Bartók? ¿Qué va a leer? ¿Qué se va a poner a leer el Quijote? El tipo que cuando apriete un botón en internet puede alcanzar esos placeres groseros que inmediatamente le vienen a la cabeza. ¿Para qué va a estudiar? ¿Para qué hacer el esfuerzo? ¿Ven? Entonces dice, es devastador el pecado contra el sexto mandamiento, dice Santo Tomás, nos va poco a poco quitando la agudeza de nuestra mente y metiéndonos en lo vasto, vasto con velado, en lo vasto, en lo grosero, en lo torpe, y nos incapacita para los grandes placeres del alma, para grandes amores. Un chico acostumbrado desde pequeño por la televisión a ver a la mujer tal cual se la presenta Tinelli, o se la presenta mucho peor la pornografía, ¿cómo se va a elevar al amor de caballero y la dama, de un varón verdadero, de una mujer verdadera? Además, ¿cómo le puede pedir después a su mujer toda la vida que sea una bataclana capaz de aparecer en la tapa de la revista de moda? A menos que sean las reinas de hoy, que no sirven para nada, pero que están ahí, están siempre todas retocadas. Bueno, esas duran bastante. La cosa va... El pecado sexto mandamiento va en contra de las relaciones personales, de lo que hace maravilloso la vida de familia, el matrimonio, la sociedad, las amistades. Porque incluso la cosa se ha metido tanto, ¿no?, en la sociedad actual que cualquier amistad de... Las amistades de dos varones, de dos mujeres, hoy se hace sospechosa, ¿sí? ¿Y qué cosa más loada por el hombre clásico, el hombre de siempre, que la amistad viril, que los tener amigos, las amigas tener amigas, pero hoy todo sospechoso. Cuando era joven iban a vivir dos muchachos en un departamento, porque del interior a un departamento para estudiar nadie pensaba nada. Hoy en día, han arruinado todo con esto. Entonces, esto es para decir que la monja tiene razón cuando dice que no hubiera tocado nada la santificación de José y María, el que hubieran podido tener relaciones matrimoniales, porque el matrimonio es una cosa santa. Más aún, Santo Tomás dice que tampoco de eso dependió estrictamente la encarnación, porque el verbo de Dios podría haber asumido cualquier persona, de la calaña que fuere. De hecho, Santo Tomás incluso admite, son todas cosas, tonterías teológicas que hacen pensar, que la encarnación se podría producir perfectamente en varias personas, ¿sí? Se hubiera podido producir en varias personas. Bien, la cuestión es que el sentido de la virginidad de María de ninguna manera es un desprecio al matrimonio, y al matrimonio natural, humano, alma y cuerpo, de ninguna manera es lo más sacro que Dios ha creado en la naturaleza. Todo termina, todo, y Dios creó, soy Dios, creo, Dios, y Dios al final que crea, como la obra máxima de su acción creadora, y Dios creó al hombre, varón y mujer lo creó, y le dijo, poblad la tierra. A toda la creación está para eso, para el matrimonio, que después se sublima en Caná, en el sacramento, en lo que dice Pablo a los Efesios, en el sacramento del matrimonio, que se hace signo la entrega de amor del varón a la mujer y la mujer al varón, del amor mismo que Dios tiene por su pueblo y Cristo tiene por su iglesia. Pero lo de María es precisamente signo, no de pureza, que nunca le mal pensamiento, no, signo de su despojo total, de su entrega total, de su pobreza total. Dice la Sagrada Escritura, cuando el episodio de Jesé, que promete entregar la vida del primero que se aparezca cuando vuelva, si vuelve vencedor de las tribus filisteas, se lo entregará el Señor. Cuando Jesé llega al pueblo después de tener su victoria con los filisteos, la primera que se le acerca es la hija, y él ha hecho una promesa, y qué contesta la hija de Jesé, que bueno, si se lo ha prometido el Señor, que él cumpla con su palabra, pero que le permita ir a llorar dos o tres días en los montes su virginidad. No es por no haber, porque lo peor que le podía pasar a una mujer en el Antiguo Testamento, y también en muchas culturas, como en la India, no tener hijos, ¿sí? Por eso la esterilidad de Isabel, lo que se ocultaba, todo eso era la mentalidad de la época, no tener hijos. Más aún, en el Antiguo Testamento también se llama en advertencia y se enoja el Antiguo Testamento con aquellos varones que no se casan, y que no son capaces de ser generosos para engendrar, mantener y educar y llevar una vida adelante. Y entonces, lo más grande que tiene el hombre y la mujer, poder tener hijos, es el uso del sexo fértil, del sexo para la vida, por supuesto. Pero como la nueva vida que quiere engendrar Dios, que va mucho más allá de la vida biológica, se consigue no por las fuerzas humanas. Cristo nos enseña y la Iglesia sigue pregonando que el hombre que quiera ser signo de la pura acción de Dios tiene que hacerse entrega. Así como Dios solo puede crear de la nada, tiene que hacerse nada para que Dios haga en él su obra. Por eso tiene que renunciar a todo, tiene que renunciar a su mente, a su libertad, que a veces se emplea tan mal, y utilizarla solamente para entregarse a Dios en el voto de obediencia. Tienen que entregar toda su ambición de tener, de aferrarse a las cosas y de poseer en el voto de pobreza, y tiene que renunciar a la riqueza más grande que tiene, que poder engendrar la vida, en el voto de castidad. Eso no tiene nada que ver con una cuestión de tiene mala opinión, no, tiene que ver con esto, con esto. Entonces yo me privo de ser padre, yo me privo de ser propietario, yo me privo de tener autoridad sobre lo demás, y hago los tres votos, las tres renuncias a uno mismo. Me hago nada como Cristo en la cruz, obediente a tres clavos que lo tienen ahí aferrado a un madero del cual no se puede mover, sin nada que le quede, apenas un trapo que por pudor le ponen los soldados romanos, desnudo de toda posesión, y por supuesto casto y entregado en ese su llegar a los 33 años, ¿verdad? ¿No? Sin dar la vida biológica, pero entonces por eso mismo capaz de entregar la verdadera vida, esa verdadera vida que entregan las madres a sus hijos cuando los bautizan y cuando los educan en la fe de Dios, y sobre todo es engendrarlos a la vida eterna, que es justamente cuando los chicos nacen al cielo. Y eso lo logran de tal manera que en realidad también las madres humanas tienen la gloria de la virginidad, ¿sí? Esa virginidad que aún a nivel natural es signo de la donación de ellas a sus maridos, y virginidad que también tienen que entender los maridos, los varones, con respecto a sus mujeres. Esa virginidad que no es solamente la cosa fisiológica, por eso a las pobres monjas violadas ahí en el norte de África por los vándalos, San Agustín decía, ustedes siguen siendo vírgenes, ¿sí? Porque la virginidad no consiste en la cuestión fisiológica, sino en la actitud de entrega, de renuncia. Y eso entonces es María. Es la que se hace nada para que, mirando el Señor su humildad, humilitas, su pequeñez, su nada, pueda hacer la gran obra de engendrar ahora la vida con mayúscula. Y entonces al sacerdote también se le dice padre, a pesar de que no engendra biológicamente, en una paternidad de otro tipo. Y por eso María Virgen es madre, remadre nuestra, es lo que es más importante para nosotros que nuestro nacer, no solamente esta vida biológica, que es necesaria y previa a la vida verdadera, pero que es justamente el nacer en el bautismo, a la vida verdadera, a la vida con mayúsculas, esa que no perece, esa que no se gasta a través de la enfermedad, esa que, mientras dice San Pablo, se va deteriorando nuestro cuerpo mortal y nos va llevando al morir, va adentro espectacularmente creciendo en vitalidad siempre nueva, en la medida de nuestra entrega a Dios, de la gracia, de la santidad. Por eso esta monja no entiende un pito, ¿eh? ¿Sí? Y por más virgen que sea, dudo entonces que sea virgen verdaderamente en el sentido del cual hablaba San Agustín en la verdadera teología. Entonces, que no se meta, pues si no sabe, que no se meta a hablar, porque no entiende lo que es la vida cristiana, eso que define tan maravillosamente San Pablo también en la epístola a los romanos: haceos de vosotros hostias vivas para Dios, eso que hemos rezado hoy en la misa, en la secreta, en la oración, en la oración antes del prefacio: haz de nosotros, Señor, una ofrenda eterna, porque ofrendados a Dios solamente podemos participar de su vida. Y así como nos ofrendamos haciéndonos hostias, y haz de mí lo que quiera, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como ponen a labios del Señor la epístola a los hebreos, esa actitud es justamente no una actitud previa a la gloria, es la actitud que tendremos por toda la eternidad, regalados a Dios, regalados, y Él aceptando los regalitos nuestros, jugando con nosotros por toda la eternidad, haciéndonos suyos, porque nosotros nos entregamos libremente a Él, sin la cual libertad el Señor no puede entregarnos su vida. Y por eso este prólogo breve, aunque sea de 80 años, de 90, breve, de esta vida que pasa para encontrar la gloria eterna. Que María pues nos dé un empujoncito, y también el Padre Pío, que si hubo alguien que estuvo siempre ofendado ahí, acostado en la patena de la misa frente al altar, fue él. Que la Santísima Virgen y que Él nos ayuden a nosotros también a hacernos ofrenda plena, y para eso los bendigo, ¿no?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, perdonen que empezó todo un poco, hubo problemas logísticos, pero creo que es la primera vez que se empieza en medio del rosario la exposición. Además, no había hostia grande tampoco, porque no la había consagrado el capellán. Más, bueno, los que estuvieron se habrán divertido viendo cómo se apagaban las velas y qué